Nos acompaña esta mañana aquí en Radio Sintonía el alcalde de Puerto del Rosario, como les habíamos anunciado. Visita el estudio La Radio para mantener entrevista esta mañana, David de Veras, al cual le damos la bienvenida. ¿Qué tal, David?
Buenos días. Muy buenos días, Marusa, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Ya casi a mitad de semana.
Ya en esta el día de hoy, pues preparando ya esos presupuestos 2026, justo sí. Veníamos de una reunión de coordinación, porque nuestra intención es, como el año pasado y el anterior, es tener unos presupuestos operativos a principios de enero.
Uh-huh. Bien, presupuestos que se hacen complicado por porque hay que mantener, como bien saben los oyentes de la radio y las personas que siguen esta entrevista a través de Fuerteventura Televisión, la regla del gasto. Saben ustedes que Puerto del Rosario estaba dentro de lo que es un plan económico, ¿no?
Para económico y financiero.
Para cumplir con esa regla del gasto. Y yo no sé qué dificultad va a tener ese documento para llevar a cabo el proyecto de gobierno de Coalición Canaria y del Partido Socialista.
Sí, el plan, una vez incorporadas las reglas del gasto, pues de alguna manera condicionan el equilibrio presupuestario que debe existir entre ingresos y gastos y tener realmente un presupuesto lo más real posible a las necesidades municipales. Pues dentro de todos esos equilibrios tenemos que buscar un presupuesto lo más adaptado. Nosotros, Puerto Rosario, con la incorporación de la regla del gasto desde el 1 de enero, se venía incumpliendo años atrás esa estabilidad presupuestaria. Al aplicar la regla del gasto hemos tenido que presentar ese plan económico y financiero y con unas medidas, y dentro de esas medidas hemos ido cumpliendo las medidas que se ponen tanto por la intervención como por el equipo técnico de ese plan económico y financiero, y podemos decir que a 31 de diciembre, si seguimos en esta dinámica, en esta deriva, estaríamos cumpliendo dentro de la senda del gasto, cumpliendo con los plan económico y financiero, y podemos de alguna manera restablecerlo, pero eso ya lo dirá la propia intervención del ayuntamiento cuando se liquide el presupuesto 2025 y ver realmente el cumplimiento de este plan económico y financiero. Condiciona realmente a la incorporación de remanentes y sobre todo a buscar un equilibrio donde quiero poner arriba de la mesa gastos tan importantes, más de 2.400.000 euros que se adeudaban el consorcio, que a día de hoy se han pagado, sentencias sobrevenidas y bastantes antiguas, como la del Matorral, que se han ido cubriendo y llegando a acuerdos para un pago en varias anualidades, que también lo presentan en los presupuestos 2026, como aquellas obras que llevamos desarrollando, que por demoras no se han culminado y que también se contemplan dentro de los presupuestos 2026, priorizando la generación de empleo público con la consolidación y creación de plazas públicas, priorizando el gasto social, que es una medida la cual hemos ido incrementando y consolidando en las diferentes anualidades. Todos aquellos servicios públicos y esenciales que dan calidad de vida a los vecinos, lo vemos ahora con el transporte público de guagua, lo vemos con el servicio del taxi, lo vemos con el parque y jardines, la licitación parques y jardines, lo vemos con la nuevo que llevamos el pleno anterior del dimensionamiento económico de la tasa del nuevo pliego de basura y la aprobación de la tasa de basura. Bueno, pues al final es un abanico de obligaciones y responsabilidades que tenemos en este ayuntamiento, que tenemos que ir coordinando para tener un presupuesto lo más adaptado a la realidad y sobre todo lo más capaz de hacer frente a las diferentes deficiencias y necesidades de este municipio.
Si me permite, vamos a centrarnos en el actual presupuesto. Si hablamos de ejecución del año 25, estamos ya casi finalizando el año, en el mes de noviembre, ¿qué tanto por ciento de ejecución de ese presupuesto tendría el actual gobierno del municipio capitalino que usted preside, David?
Recordemos que el presupuesto inicial, que parte de 56 millones de euros, luego se incorporaron remanentes hasta un total de 88 millones de euros, de los cuales, si partimos del importe inicial de 56 millones de euros, tenemos una tasa de ejecución bastante alta, pero si nos vamos a la incorporación de remanentes con la incorporación de los 88 millones y pico, cerca de 89 millones de euros, que es el presupuesto con la incorporación de remanentes, estamos por encima del 60%. Si es cierto que es una tasa de ejecución por encima del 60%, pues razonable, pero nosotros tenemos que ir a culminar todas aquellas actuaciones que nos quedan pendientes y que hemos dado iniciativa o inicio con este presupuesto 2025. Por eso modificamos las bases de ejecución en el pleno de octubre, donde para ir ser mucho más eficientes con el gasto en el año económico, con el gasto de ejecución de un presupuesto en el año económico, ahí modificamos las bases de ejecución, permitiendo que aquellas partidas ya comprometidas antes y ejecutadas antes del 31 de diciembre se pudiera gastar con los presupuestos del año actual, del 2025, hasta antes de la liquidación del presupuesto. Es decir, todos los gastos que se ejecuten antes del 31 de diciembre, podemos pagarlo antes de la ejecución de la liquidación del presupuesto 2026, que será en febrero del año que viene, con cargo a las partidas del 2025. Eso hasta ahora no era así, sino que al inicio del año nuevo, del 1 de enero, todo gasto que aparecía, aunque fuese del año anterior, se estaban cargando al nuevo presupuesto. Y eso también generaba desequilibrios en el inicio de los nuevos presupuestos. Entonces lo que hemos hecho es modificando esas bases de ejecución del presupuesto para tener un presupuesto más realista, más adaptado al gasto del año económico y sobre todo no generar pues desequilibrios con el nuevo presupuesto.
O por lo tanto se le da más tiempo, ¿no?, a la ejecución. Sí. Cuando usted habla de actuaciones pendientes, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Cuáles son esas actuaciones que sí quedarían, vamos a decir, prorrogadas, ¿no?, un tiempo más?
Por ejemplo, la obra Primero de Mayo, una obra que va a un muy buen ritmo, pero sabemos que se ha renovado el 100% de los servicios de tanto de saneamiento, pluviales, alumbrado público, con las modificaciones del proyecto que conllevaron para poder dar respuesta a todas las reivindicaciones de los vecinos y comercios afectados. La hemos pospuesto de una prórroga de 6 meses para culminar en el primer semestre, en el primer trimestre del año que viene. Es una prórroga debería finalizar el 31 de diciembre, va a finalizar antes de mayo del 2026, porque es necesario de alguna manera culminar todas aquellas unidades de obra, y eso sería una obra que debemos dar cumplimiento, como también varias adquisiciones. Hemos renovado la flota de vehículos, policía local, de parques y jardines, de servicios. Hemos visto como en servicios generales del ayuntamiento hemos incorporado no solo una retroexcavadora, la segunda nos llega en breve, 2 camiones, camión grúa, furgones de para el traslado del personal. Hemos intentado renovar parte del parque móvil del ayuntamiento, que ya está en una situación bastante precaria, y sobre todo para tener la capacidad de gestionar obras, gestionar trabajos directos con recursos propios. Uno de ellos también es la adquisición de la carpa que nos habíamos comprometido para la adquisición de la carpa para eventos y espectáculos propios de Puerto Rosario, la cual agradecemos la colaboración que hubo del Ayuntamiento de Pájara en los antiguos carnavales, con lo que nos pusieron a disposición esa carpa para el público. Pues a día de hoy ya disponemos de 2 carpas, una carpa de 30x40 poligonal que ya está adjudicada por más de 200.000 euros, y otra carpa pequeña que la utilizamos para eventos en los pueblos y en los barrios de 30x10, que esa ya está en el Ayuntamiento de Puerto Rosario y ya la hemos instalado. De hecho, en las fiestas de Ampuyenta ya se instaló esa carpa. Pues de alguna manera son actuaciones que estaban pendientes de finalizar y que poco a poco la estamos finalizando en estos presupuestos, y que puede conllevar ese inicio de año con esas posibles prórrogas.
Estamos hablando de un presupuesto, como dijo el alcalde, en este año 25, de 56 millones, extensible a 88 con todo lo que tiene que ver los remanentes. Y si hablamos del presupuesto del año 26, ¿cuál sería la cantidad?
Estamos en ello. Va a ser superior. Tenemos mayor índice de ingresos, podemos tener un mayor crecimiento de esos 56 millones de euros iniciales, podemos estar por encima, pero tenemos que ser bastante precavidos. Una, porque tenemos un plan económico financiero. Otra, porque tenemos que tener claro cuáles son las obligaciones estructurales y competenciales del ayuntamiento, y ahí tenemos que poner el gasto del consorcio, son unos 854.000 euros que tenemos que habilitar esa partida para seguir como parte de entidad consorciada que tenemos que poner al consorcio Agua Fuerteventura, o el tema del cerca del 1 millón de euros en PIRS, el Plan Insular de Residuos Sólidos, o el nuevo pliego de basura que está en torno a los 4.200.000 euros, el cual también debemos tener prevista esa cantidad, como también pues hacer frente a otros servicios que ya tenemos adjudicados. Apoyo psicosocial, somos el único ayuntamiento de Puerto del Rosario que tiene un apoyo y un acompañamiento psicosocial a las familias de Puerto del Rosario, en colaboración no solo con los colegios y centros educativos, sino con también salud mental. El centro Lluvia, de apoyo y refuerzo por las tardes a menores y a menores vulnerables, así como diferentes medidas que hemos sacado del Ayuntamiento de Puerto Rosario, como el convenio Cruz Roja, más de 100.000 euros vinculados a actuaciones inmediatas o excepcionales, donde da pie a actuar de forma ágil la administración hasta que se formalice el trámite administrativo. Todo eso da pie a que hay partidas en los presupuestos 2026 que deben de ser fijas y ser una prioridad. Y para nosotros, ahora mismo, una prioridad en Puerto Rosario es cambiar. Sabemos que es deficitario el pliego de limpieza, sabemos que a día de hoy tenemos que mejorar muchísimo ese pliego de limpieza para cubrir todas las necesidades de puerto, tanto limpieza viaria como residuos sólidos urbanos. El concejal David de León lleva trabajando pues desde marzo de este año con el nuevo pliego. De hecho, el pleno pasado llevamos esa estructura, dimensionamiento económico, estructura de coste, y el nuevo borrador del pliego queremos llevarlo en breve al pleno para su aprobación inicial y ya iniciar la licitación. Pero es lo que nos queda principalmente como pliego principal y estructural es el de limpieza. Lo demás lo hemos revertido de situaciones de precario que estaban. A día de hoy están adjudicados por saneamiento, limpieza, parques y jardines, pero el de limpieza viaria, el de RSU, es el que nos queda y es el que hemos priorizado en estos presupuestos también, uh-huh, 2026.
Precisamente usted ha utilizado otro término, yo voy a usar el que conocen la mayoría de los ciudadanos, que es la subida de la tasa de basura. La subida de la tasa de basura, Rosa del Lago, Taxi, Marlape, incluso hasta desencuentro político, son los términos que hemos escuchado, sí, estas últimas semanas o los últimos meses, o si me permiten, después del verano, con respecto a Puerto del Rosario, independientemente de otras cuestiones que usted ya ha enumerado. Algunas de ellas pues han terminado, si me permite la expresión, con un final feliz. En otras, pues se va ahí de aquella manera por parte del grupo de gobierno, y en otras pues hay incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, con lo previsto en Rosa del Lago, ¿en qué punto estamos en estos momentos en relación a ese proyecto turístico a desarrollar, sí, dentro de Puerto del Rosario? ¿Cuál es la posición del gobierno, alcalde?
Sí, estamos hablando que Rosas Lago es un proyecto urbanístico de las pocas bolsas de suelo turístico que tiene el municipio de Puerto Rosario, donde es una licencia concedida en el año 2000, que se reactiva pues a posterior, después de pues una serie desde el año 2000 que tienen la licencia, no se cumple en tiempo y forma con la licencia concedida, con los movimientos de tierra y con la actuación que se debería haber hecho en ese plan parcial. El año 2020 se reactiva de nuevo, en el cual el Ayuntamiento de Puerto Rosario informa favorablemente de la vigencia de esa licencia concedida. Por lo tanto, ya el Ayuntamiento de Puerto Rosario en el año 2022 ya emite un informe en el cual le da solidez absoluta a esa licencia inicial, y encima también lo recoge el Plan General de Puerto Rosario. Postura es la legalidad. A día de hoy el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha concedido una licencia que la ratifica en 2022, en la cual concede o manifiesta que esa licencia está en vigor, y el Plan General lo contempla. Por lo tanto, no hay mucha discusión en ese aspecto, donde realmente es una obra que no cumplió los plazos de ejecución, pero que a posterior se reactiva la licencia y se le informa la consolidación de la misma. Nosotros hemos tenido varias reuniones, y cuando hablo de nosotros hablo del actual grupo de gobierno, hemos tenido varias reuniones con los promotores de este proyecto, diciendo que hay actuaciones que en el año 2000 podían ser vistas como favorables para el desarrollo turístico, pero que hoy entendemos que igual están un poco a destiempo, que son un poco actuaciones caducas dentro del proyecto modelo turístico que necesita una zona urbana como es Puerto Rosario o la isla de Fuerteventura. Nosotros hemos tenido varias reuniones con ellos, con los promotores. Sí tienen pues las diferentes autorizaciones, tanto para el hotel como para las villas, con las diferentes plazas turísticas. Hablamos de 2.504 plazas turísticas que a día de hoy tienen autorizadas, y lo que estamos llegando es a entendimiento para intentar no reconducir ni recombinar el cambio de uso. El cambio de uso es turístico y así está reconocido, y creemos que los usos mixtos de residencial turístico perjudican más que benefician. Y por lo tanto lo que debemos hacer es un crecimiento sostenible con la capacidad de depuración que tiene Puerto Rosario, un crecimiento sostenible con el modelo de isla que necesita la isla Fuerteventura, y esos dimensionamientos turísticos que no son tan intensos en el municipio de Puerto Rosario, sí lo son en la isla Fuerteventura. Y hablamos de un modelo de isla que debemos participar todos los ayuntamientos en un crecimiento sostenible, no un crecimiento desmesurado o seguir aumentándole el número, el modelo turístico de un número de plazas turísticas, sin tener en cuenta que somos un territorio limitado, sin tener en cuenta que la hipotecar nuestro territorio y nuestros recursos a un futuro es lo que nos va a generar problemas tanto de sostenibilidad como de sanamiento, como de poner a disposición diferentes suelos para otros tipos de uso. Por eso lo que yo manifiesto es que dentro de esa derechos consolidados que ya tiene la empresa y los promotores, lo que estamos llegando a puntos de encuentro para realmente buscar alternativas, un crecimiento más sostenible del municipio de Puerto Rosario, sabiendo que esas licencias son permitidas y están autorizadas. Lo que no está autorizado es ningún cambio de litoral. Eso es otra administración, que es Costa en su momento quien lo debe autorizar. La licencia concedida por Puerto Rosario solo afecta al área vinculada al suelo turístico, y todo aquello que se plantee desarrollar en el ámbito del litoral, aparte de que el propio catálogo de protección del municipio de Puerto Rosario define áreas de protección, como hay una zona de pesca, como una zona de bufadero, que están protegidas por el catálogo y se tendrán que adecuar, no autoriza en ningún momento ninguna alteración al litoral, porque no hay ningún proyecto ni presentado ni autorizado por parte del ayuntamiento.
¿De qué se estaba hablando en relación a ese aspecto que usted acaba de aclarar, alcalde?
Sí, de que también se afectaba parte del litoral, ese paseo marítimo que podría comunicar con Puerto Laja. A día de hoy ni hay proyecto presentado, ni hay autorización por parte de Costa, ni la licencia anterior autoriza ese tipo de actuaciones.
Bien, pues así está esa situación que tanta opinión contraria levanta en Fuerteventura, sobre todo por lo que usted acaba de comentar. A veces es difícil casar el discurso que habla de una isla sostenible, de una isla donde ya no se puede crecer más, cuando luego vemos realidad como la que usted nos cuenta. Una empresa que tiene una licencia en el año 2000, una empresa que no cumple esa licencia, una empresa que pide una reactivación de la licencia 20 años después, en 2020, que se le concede en 2022 como positiva, como que puede llevar adelante esa licencia. Y en fin, con esas 2.500 plazas que de momento tiene derecho a plasmar en ese litoral, cuando, bueno, pues ya luego los servicios que hay en la isla de Fuerteventura están en precario: saneamiento, transporte, sanidad, en fin.
Y se tuvo la oportunidad, es decir, en esa reactivación de esa licencia, y teniendo en cuenta los incumplimientos de los plazos autorizados, que eran de 6 años de ejecución del plan de la urbanización, el plan parcial, se tuvo la oportunidad de haber iniciado un expediente de caducidad o de resolución, que es lo que hemos hecho nosotros en Marlape. Es decir, se tuvo el momento de hacerlo. Nosotros ahora mismo nos vamos con hechos consolidados y consumados, es decir, con ese informe posterior del año 2022 ya realmente reafirma tanto el tipo de autorización concedida, como que también se reafirma en el tipo de suelo que plantea el plan general aprobado en el año 2017. Y recordemos que el año 2000, cuando se concede la aprobación, un plan parcial de ejecución que lo recoge el plan general en el año 2017, y en el 2020 se reactiva y 2022 se informa favorable. Por lo tanto, poco recorrido ahora podemos tener en esta corporación. No obstante, Marlape ha sido diferente, y sí hemos actuado en tiempo y forma para un poco iniciar las resoluciones por incumplimiento de los plazos de ejecución y porque el plan general lo deja en un suelo urbano no consolidado.
Bien, pues ahí está esa situación. Veremos cómo terminan esos encuentros y esas negociaciones que en estos momentos lleva el Ayuntamiento de Puerto del Rosario con la empresa que tiene, según explica el alcalde, todos los permisos para realizar esas 2.500 o tener esas 2.500 plazas turísticas cerca de la localidad de Puerto Lajas en esa zona, en Rosa del Lago.
Es cierto, y solo como salvedad, sí, hemos pedido un informe jurídico
externo
para de alguna manera corroborar los procedimientos y ver en qué medida este ayuntamiento puede llegar a actuaciones pues un poco de corrección. Pero ese informe externo se ha hecho el encargo al señor Fran Villar, el redactor de la Ley del Suelo, uno de los técnicos que más controla y sabe de temas urbanísticos y de la aplicación de la Ley del Suelo, y nosotros ahí estamos a expensas de que nos llegue ese informe.
Ese informe. Bien, con respecto a Marlapes, sí, dice usted que la institución que preside ha llegado a tiempo en relación a la caducidad de la licencia. ¿Cómo está este tema?
Sí. Inicio de legislatura, vemos la situación de Marlapes se ha ido complicando con todos estos años, no solo en esta legislatura, sino también las de atrás, con la ocupación infravivienda, donde recordemos que es un activo que pertenece a una entidad pública como el Sareb, aunque en julio de este año hubo un cambio al SEPE, pero pertenece al Sareb. El Sareb, recordemos que el 51% del Sareb es el Ministerio, es una entidad pública, y que realmente frente a esa situación es el responsable de garantizar en todo momento, como cualquier propietario de infraestructura, de la seguridad, salubridad y ornato de sus instalaciones. Nosotros ante eso enviamos varios escritos que nunca tuvimos respuesta, y luego fuimos de la mano de la senadora Paloma Hernández Cerezo a reunirnos con el presidente del Sareb en Madrid y llevamos un dossier para establecer una primera coordinación de comunicación para ir actuando de forma conjunta, poner la voluntad de este ayuntamiento de revertir la situación que existía en la segunda fase de Marlapes, en las zonas de Playa Blanca, pero también de la obligación y responsabilidad que teníamos de exigir, como cualquier propietario, el restablecimiento de legalidad de esos inmuebles porque estaban siendo ocupados por infravivientes. Al no tener ningún tipo de respuesta y una segunda reunión, una tercera reunión que ya fue en Fuerteventura, en el cual vimos que no había ya ningún margen de actuación por parte del Sareb, que no quería continuar con esas negociaciones, ya dimos trámite al inicio del expediente de restablecimiento, sí, de legalidad. A día de hoy hay una resolución firme de caducidad, licencia y demolición que tienen ellos, por ejemplo, cuando iniciamos el expediente de restablecimiento de legalidad, le dimos un plazo de 30 días para presentar alegaciones, no presentaron ningún tipo de alegaciones, por lo tanto se resolvió sin ningún tipo de documentación aportada por el Sareb y se resolvió que hasta diciembre tienen el plazo de restablecimiento de legalidad con caducidad y demolición. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de diciembre pasaremos las multas coercitivas de 3.000 euros durante 10 meses y luego ya será una ejecución forzosa y continuar el trámite también a Fiscalía por incumplimiento. Nosotros con esto no tenemos ningún tipo de enfrentamiento ni con el promotor ni ningún tipo de enfrentamiento con las personas que allí ocupan o que tienen infravivienda. Lo que pasa es si tenemos una obligación y una responsabilidad de unas infraestructuras o infraviviendas que ahí se están que cada vez tenemos actas de la policía local, partes de bomberos, con no solo la parte de elementos que generan inseguridad, alcantarillas abiertas, cables eléctricos de media a baja tensión con desvío de electricidad sobrante a la calle sin ningún tipo de protección, enganches ilegales, vertidos ilegales o irregulares, los cuales no están autorizados, por lo que ya el Consejo Insular de Aguas ha iniciado el expediente de vertidos no autorizados, también con multas coercitivas, en este caso de 601 euros, y vemos que todo eso se va armando, la Administración cuando inicia los expedientes se van armando para dar respuesta a ese restablecimiento de legalidad. Cuando hablo que nosotros no tenemos ningún tipo de confrontación con las personas que allí ocupan, pero lo que no se les va a otorgar es ninguna serie de privilegios por estar ocupando unas viviendas. Es decir, el apoyo social que tienen todos y todas los vecinos y las vecinas de Puerto del Rosario se conllevan a través de servicios sociales y a través de un cumplimiento de una ordenanza y de una valoración técnica que nada tiene que ver
con la política.
Y esa valoración técnica, aquellas familias vulnerables que han accedido a los recursos de servicios sociales, si se les considera que son pues favorables a concederle esos apoyos, se les da. Lo que pasa es que no van a tener ningún tipo de privilegio o de prioridad por estar ocupando como alquiler social o como cesión de vivienda, saltándose todo procedimiento. Esas viviendas son de un propietario, nosotros como administración ejercemos la obligación de que deben de garantizar como propietarios la seguridad, salubridad y ornato, y aquellas personas que están ocupando de infravivienda, los que sean residentes del municipio de Puerto Rosario, tendrán los mismos derechos y los mismos apoyos que cualquier otro vecino de Puerto Rosario en las mismas circunstancias de vulnerabilidad. Lo que no van a tener es ninguna prioridad frente al resto.
Este asunto, como bien saben los oyentes de este medio de comunicación, está frecuentemente en los espacios, por ejemplo, de opinión o en las entrevistas. Por eso le planteo, no va a ser de la noche a la mañana, porque claro, obviamente para que estas personas abandonen esas viviendas tiene que haber una orden judicial, porque el ayuntamiento no puede, ni el SAREP puede venir mañana y decir, mire, tienen ustedes que abandonar esto, sino que eso tiene un proceso legal que habitualmente se extiende en el tiempo, alcalde.
Quien tiene la responsabilidad y la obligación es el propietario de esa infraestructura de iniciar el procedimiento de desocupación, y ya se resolverá cuando judicialmente se resuelva. Lo que pasa es que el ayuntamiento no puede estar de manos cruzadas, como lleva mucho tiempo de aquí hacia atrás, sin actuar, porque al final, ante cualquier circunstancia de un incendio, de cualquier tipo de altercado,
hay una responsabilidad
tenemos
civil.
Tenemos una responsabilidad de qué ha hecho el Ayuntamiento de Puerto Rosario para corregir o para exigir que se corrija al propietario situaciones de peligro o situaciones de irregularidad. Y es ahí donde tenemos nosotros esa responsabilidad y hemos actuado como tal, sin ningún tipo de confrontación con nadie, pero sí con la responsabilidad que conlleva como administración.
Bien, se me antoja que esto va para largo.
Nosotros en ese aspecto hemos ido dando los pasos que nos permite la ley, hemos hecho las comunicaciones que a los diferentes responsables y propietarios, y ahora lo que nos queda es, si existiera voluntad, y cuando digo voluntad es por ambas partes y por parte del propietario de esas viviendas, esto sería mucho más ágil y fácil.
Porque ¿qué salida puede tener?
Un plan de urbanización en el cual se adapten esas infraestructuras al actual plan general, que está suelo urbano no consolidado, y por lo tanto podría ser iniciar un procedimiento de legalización de esas infraestructuras y terminación de las obras. Pero para ello debe haber voluntad, y voluntad por las partes. Nosotros, ayuntamiento, hemos manifestado nuestra voluntad desde el inicio de las conversaciones, pero vemos que no es recíproca.
De momento, hasta diciembre hay plazo por parte de los propietarios de la empresa para
restablecimiento de la legalidad.
De la legalidad. A partir de ahí ya se va a otro escenario este asunto que entiendo va a terminar en los juzgados, por lo que usted nos está comentando, a raíz precisamente de esas actas que se van levantando con respecto a la situación de falta de seguridad que tienen las personas, incluso, bueno, pues estamos hablando de menores que tienen una protección especial, en fin, a partir de ahí ya entraremos en otro estado en este asunto,
sí,
¿no? A partir de diciembre.
Y sobre todo eso, los plazos administrativos son los que son. Nosotros entendemos que si volvemos a ese diálogo y voluntad, toda esta situación es reconducible por parte del promotor, pero al carecer de un tipo de respuesta, tenemos que seguir. Lo fácil es lo que se ha hecho aquí para atrás, es decir, dejar ese problema que se ha ido incrementando en el tiempo sin actuar de forma directa. Tenemos esa responsabilidad y como tal estamos pues ejecutándola.
Bien, hemos despejado dos variantes, Rosa del Lago y Marlape. Tasa de basura.
Sí.
Bueno, pues el actual grupo de gobierno ha sido muy criticado, sobre todo por los miembros de la oposición, ya que algunos de los partidos que conforman la oposición en Puerto del Rosario consideran que el gobierno ha podido actuar de otra manera, siempre teniendo en cuenta que estamos, bueno, dentro de lo que es una estructura del Estado y que la legislación parte del Estado y tienen que cumplir las administraciones que están en escalones inferiores, pero entiende la oposición que esto se podía haber aplicado, lo de la elevación de la tasa de basura, de otra manera.
Bien, yo le un poco por poner en contexto. Europa saca la directiva, sí, la directiva en el cual determina que debe haber una optimización del residuo y un aprovechamiento del residuo, del residuo, y también una sensibilización en todas, sí, aquellas medidas de reciclaje y de aprovechamiento. Bien, los Estados miembros, en este caso España, lo transpone esa directiva europea a través de una ley, la 7/2022, donde marca unas directrices muy claras. Y las directrices muy claras es que todo el residuo sólido urbano se debe ser, todo el gasto que se ocasione, tanto real, el reciclaje y demás, debe ser costeado por el contribuyente.
Y real, además.
Sí, y la parte real. Entonces, nosotros frente a eso, en esa hemos desde la ley 7/2022, que creo que es del 8 de abril del 2022, determina los parámetros los cuales los ayuntamientos deben actuar con la aprobación de sus tasas de basura. A día de hoy, las tasas de basura del Ayuntamiento de Puerto Rosario, el 82% del coste real de las tasas de basura lo cubre el Ayuntamiento de Puerto Rosario con su presupuesto. Pero ese 82% con la ley 7/2022 se debe de aplicar de forma directa al contribuyente final, que es el propietario de viviendas, catastrales, negocios o actividad económica. Nosotros con eso llevamos tiempo trabajando en la redacción de estas tasas, unas tasas que no es que podríamos seguir con esa contribución por parte del ayuntamiento para cubrir el 100% de los costes, o el 82% y el 18% restante que lo estén pagando los contribuyentes, o reajustar esos importes, pero como un coste real lo hemos tenido que aplicar de forma directa a los contribuyentes. Y Puerto Rosario, recordemos, no tiene otras alternativas económicas, pueden ser hoteles, plazas alojativas turísticas, donde podamos incrementar esa mayor, esos incrementos a las tasas turísticas o alojativas o turismo vacacional y que repercutiera de forma menor a los vecinos y vecinas, sino que somos un municipio principalmente vinculado a una actividad urbana con pocos recursos turísticos hoteleros, y por lo tanto de forma directa casi la gran incrementos van a las actividades económicas y a las actividades residenciales. Nosotros frente a eso hemos hecho primero aplicar el coste real con la equiparación, tanto teniendo en cuenta a día de hoy usted paga en el área urbana con recogida diaria 45 euros. Da igual que su vivienda tenga 200 metros, 300 o 50 metros cuadrados, y también en actividades económicas usted paga 45 euros, da igual que sea un local pequeño, una tienda pequeña, hacer una gran superficie o un gran supermercado. Paga lo mismo, 45 euros, cosa que tampoco nos parecía razonable. Debería de haber un reparto, no solo por el número de personas empadronadas en la vivienda, por lo tanto mayor generación de residuos, y también por la superficie, no es lo mismo un gran supermercado o área comercial que esté pagando 45 euros a que lo mismo que está pagando cualquier pequeño comercio. Entonces, dentro del, y también hemos tenido en cuenta las viviendas vacacionales, las plazas alojativas turísticas de las que tenemos en el municipio de Puerto Rosario para incorporarla en estas tasas de basura. Entonces, lo que hemos hecho es un pequeño reajuste de los costes totales aplicando al 100% y luego unas bonificaciones. Y esas bonificaciones van con un paquete de reducción importante, la cual se la puedo determinar de forma muy resumida. En primer lugar, por usted tener, sea comercio o sea particular, por tener domiciliados los recibos, ya tiene una reducción del 5%. Luego, si dentro de esa directiva, de la esencia de esa directiva europea, que es la formación y la sensibilización en el reciclaje y en el desarrollo sostenible y optimización de esos residuos, si usted, el Ayuntamiento de Puerto Rosario ya tiene adjudicado tanto una plataforma online para llevar una parte en la formación, como también 20 sesiones presenciales para tener formación. Si usted realiza la formación directa a través de medios online desde su casa o a través de presencial, a través de las 20 sesiones formativas que tiene ya adjudicadas el Ayuntamiento de Puerto Rosario, ya tiene en vivienda de uso habitual ya tiene un 30% de reducción. Si lo sumamos al 5% de domiciliación, ya tiene un 35%. Y si es actividad económica, es un 20% de bonificación, que si lo sumamos al 5% de domiciliación, ya es un 25%. Pero es que nos vamos a familias numerosas, donde los miembros tienen más de tres hijos, el domicilio familiar, ya usted tiene un 30% también de bonificación. Un 30%, creo recordar, sí. Pero nos vamos al salario mínimo interprofesional. Si usted, dependiendo del número de personas que habitan en el domicilio y dependiendo del salario mínimo interprofesional, ya tiene un descuento del 50%. Pero es que nos vamos a comercios también vinculados a que si tiene un sistema de gestor de residuos complementario o de recogida selectiva como cartón, vidrio, otro tipo de residuos, ya también tiene una bonificación de un 30%. Al final, si vamos sumando todos esos descuentos o bonificaciones, no pueden ser acumulables más del 55% de la tasa inicial de la basura. Por lo tanto, se han adaptado paquetes de bonificaciones vinculados a diferentes apoyos y realidades que existen tanto en el ámbito de vivienda doméstico como en el ámbito comercial y que serán va a significar unas reducciones o bonificaciones de la tasa inicial de la basura. Usted me habla de la oposición en el caso que nosotros que estuvieran en el caso nuestro lo harían de la misma forma porque es una imposición de una ley y de una directiva europea y nos podemos derivar al Ayuntamiento de Madrid que gobierna el Partido Popular que ha subido las tasas sin presentar paquetes de bonificación, pero es que nos podemos ir a otros ayuntamientos, otros municipios en Canarias donde gobierna el Partido Popular que ha tenido que aprobar esas tasas de basura, no han presentado ningún paquete de bonificación o las que han presentado son menos flexibles que las que están presentando actualmente Puerto del Rosario. Por lo tanto, considerando de que es una imposición, considerando de que realmente el Ayuntamiento de Puerto Rosario, si no fuera por esa ley, no estaría aumentando la tasa de basura, hemos intentado tener una tasa de basura lo más flexible posible con diferentes bonificaciones que tengan apoyos directos a las diferentes realidades que tengan las familias y los comercios en el municipio de Puerto Rosario. Y eso reconociendo de que sí va a haber incrementos en las tasas iniciales. Que después estamos trabajando para otros paquetes de alivio fiscal o de apoyo fiscal, es cierto, lo estamos trabajando de forma complementaria, pero inicialmente hemos aprobado esas tasas de forma inicial, donde están en exposición pública para presentar alegaciones durante 30 días, con la aprobación final entrarán en vigor el 1 de enero del 2026 y el 1 de enero del 2026, donde estamos preparando otros paquetes de apoyo y de alivio fiscal que hablaremos en el siguiente, no en este pleno, sino en el pleno de diciembre.
Muy bien, pues estaremos pendientes y yo entiendo que toda esta información tiene que ir llegando a los ciudadanos para que puedan estar con un recibo lo más bajo posible, sí. Para el próximo ejercicio, ¿no? Es una cuestión que ya tiene que trabajar el ayuntamiento, entiendo.
Ya en breve, la semana que viene, saldrá el plan de comunicación de las diferentes acciones formativas que se van a empezar el día 25 de noviembre hasta el día 16 de diciembre. Con esas formaciones presenciales, solamente con asistir, son 3 horas de curso, solamente con asistir, ya acreditan esa formación y ya tienen y ya se certifica esa reducción del 30% y lo hemos hecho también atendiendo tanto al centro mayores para personas mayores en horario de mañana y tarde, a diferentes centros culturales para tener también la vinculación a diferentes barrios y pueblos del municipio, Centro Insular de Juventud, Centro Polivalente del Charco, también nos vamos al Matorral, nos vamos a Tetín, nos vamos a Casillas, nos vamos a diferentes pueblos para intentar también cubrir el área rural y el área urbana.
Yo les recuerdo a los oyentes de este medio de comunicación que estamos charlando esta mañana con el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, que hemos arrancado con ese trabajo que se ha iniciado ya en el ayuntamiento con respecto a los presupuestos para el ejercicio de 2026. Partimos este año con un presupuesto de 56 millones, hasta 88 millones llegaba ese presupuesto con el tema de los remanentes o con esa partida de remanentes y se está, como decimos, en estos momentos elaborando el presupuesto del próximo ejercicio. Hemos continuado hablando de, bueno, pues de Rosa del Lago, hemos hablado de Marlape, nos hemos detenido en la tasa de basura y me quedan apenas unos minutos, pero yo creo que lo justo es para centrarnos en taxi, que es otra cuestión bastante importante que hemos escuchado en los últimos meses. Alcalde, de hecho, bueno, pues hace unos días los seguidores de este medio de comunicación podían ver pues una aplicación y una forma de trabajar que se implementa ya en Puerto del Rosario para poder acceder a un taxi.
Voy a intentar ser rápido en explicar. El taxi ha tenido una evolución de bastantes complicaciones, falta de unidad entre los profesionales. Esa falta de unidad dio pie a realmente no había una regulación del servicio, exceptuando la aprobación de cuadrantes, y tampoco había un control por parte del ayuntamiento en el cumplimiento no solo de los cuadrantes, sino de garantizar el servicio de transporte público que deben de garantizar todas aquellas licencias adjudicadas por el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Nosotros, frente a eso, nos encontramos con un problema inicial, que había un litigio del año 2017 sin resolver. Se resolvió ese litigio del año 2017 para poder adjudicar las 9 plazas PMR, de personas movilidad reducida, adjudicadas para de nueva incorporación. Se resuelve el litigio del año 2017, se adjudican de forma definitiva las 9 plazas PMR y entre medias se actualizan las tarifas del taxi con un 18,66% de incremento, según el estudio socioeconómico planteado por el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Todo eso iba a la par de darle representación a los profesionales del taxi, con la ponderación que esa falta de unidad y las diferentes entidades que operan en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, de esa mesa del taxi, ponderar su representación y también ese punto de encuentro por parte del Ayuntamiento y los profesionales del taxi a través de la mesa del taxi. Pues como ve, ha sido un trabajo importantísimo de resolver los conflictos y litigios, de adjudicar y de incrementar las tarifas del taxi. Pero nos vamos a que realmente necesitábamos, al carecer de personal suficiente para regular el servicio del transporte público del taxi en el municipio de Puerto Rosario, buscamos la unidad y en esa mesa del taxi le dijimos a todas las entidades que representan a los profesionales del taxi que si había unidad, ese dinero que íbamos a destinar a la creación del Centro de Coordinación Municipal del Taxi lo poníamos a disposición para consolidar una única entidad y garantizar un servicio único con sistema de gestión de flota, con centralita o call center los 24 horas. Y al no existir esa unidad, el Ayuntamiento de Puerto Rosario asume esa responsabilidad y crea la figura del Centro de Coordinación Municipal del Taxi. Un Centro de Coordinación Municipal del Taxi que es propio, que es municipal, que es del Ayuntamiento de Puerto Rosario, pero al carecer de personal se ha externalizado a través de una licitación. Esa licitación se adjudicó y se empieza a trabajar. Y después faltaba la seguridad jurídica porque las propias ordenanzas del taxi carecían de la reglamentación suficiente para darle cobertura al Centro de Coordinación Municipal del Taxi, las cuales las hemos aprobado de forma definitiva. Se presentaron más de 40 alegaciones desde el 11 de julio del 2025 al 25 de agosto del 2025, se presentaron 40 alegaciones, las cuales se llevó el último pleno y se aprobaron de forma definitiva. Ahora, una vez se publique el boletín oficial, al día siguiente entran en vigor estas ordenanzas. Unas ordenanzas que lo único que hace es dar esa seguridad jurídica y estructura tanto al Centro de Coordinación Municipal, que es el Ayuntamiento, como los propios profesionales del taxi, para saber las reglas del juego, los cumplimientos, los incumplimientos y también las obligaciones y los derechos también que van a tener los taxistas. ¿Principales artículos van a dar lugar a estas nuevas ordenanzas? En primer lugar, la geolocalización. Artículo 30 de estas ordenanzas, todos los taxis deben estar geolocalizados y comunicados al Ayuntamiento de Puerto Rosario a través del Centro de Coordinación Municipal. Nosotros debemos de saber en todo momento, por el cumplimiento del cuadrante y cumplimiento de los horarios y los turnos obligatorios, debemos saber en todo momento dónde están esos taxis en
en su turno.
En su turno. También los sistemas de gestión de flota, que son aquellos sistemas de gestión de flota que pueden tener para la adjudicación de servicio, hemos dicho de que los sistemas de gestión de flota, cada taxista estará adscrito o adherido al sistema de gestión de flota que considere o bien a uno propio de la entidad o bien al del Centro de Coordinación Municipal del Taxi. Pero sí tenemos dos obligaciones. Uno, que todo taxista, toda licencia debe estar adherido a un centro de gestión de flota, porque es quien determina el servicio. Y segundo, que todo sistema de gestión de flota que opere en el municipio de Puerto Rosario debe estar enlazado al Centro de Coordinación Municipal del Taxi. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir controlando los turnos obligatorios y el cumplimiento cuadrante. Recordemos, artículo 30, geolocalización de todas las licencias y los sistemas de gestión de flota, el que quiera el taxista, el que quiera el titular de la licencia, pero deben de tener un sistema de gestión de flota y estar enlazado con el Centro de Coordinación Municipal. Y luego, otro punto importante es que en la gestión directa del día a día, el aeropuerto era el gran atractivo y quedaba sin servicios muchas veces lo que es la parte urbana, el pueblo, la ciudad de Puerto Rosario. Nosotros, el artículo vinculado a la gestión del 73.3 de las propias ordenanzas, vinculado es el capítulo del aeropuerto, prohíbe que a cualquier licencia con turno Puerto del Rosario, área urbana, ciudad, pueda tener servicio precontratado al aeropuerto. Y me explico bien. Si a usted le toca turno ciudad, su principal actividad es en Puerto del Rosario, en el área urbana. No obstante, yo tengo puerto ciudad, tengo el área urbana y me sale un viaje a Corralejo, a Pájara o al aeropuerto, claro, lo puedo hacer. Lo que no puedo dejar de hacer es mi servicio en Puerto Rosario para irme a cargar al aeropuerto. Los servicios precontratados o transfer, si te toca turno ciudad, están prohibidos en el tiempo que te toque ese turno Puerto del Rosario. En turno libre, otro tipo, no solamente es comunicar las modificaciones del cuadrante o los incumplimientos del cuadrante y se autorizan y podrán hacerlo. Pero siempre y cuando le toque turno ciudad, turno Puerto Rosario, no se pueden conceder servicios precontratados o transfer para ir a cargar puerto a aeropuerto o el hospital sí, porque está dentro de Puerto Rosario. Lo que digo con esto es que se está intentando de alguna manera llegar a un equilibrio de qué son las obligaciones del transporte público y también la rentabilidad de los propios taxistas, pero con una obligación de cumplimiento dentro del área urbana, que es el donde estamos teniendo bastante problema. Y luego se han sido bastante flexibles, se ha puesto cualquier incumplimiento de turno cuadrante se considera infracción grave, 3 infracciones graves da pie a una pérdida de licencia. La propia policía local tiene una coordinación directa con el Centro de Coordinación Municipal del Taxi a través de la GPA, donde ya no van a estar interpretando cuadrantes, directamente ponen el número de la licencia y ya le aparece en ese día qué turno le corresponde, si tiene autorización o no para hacer servicios precontratados y ya no tiene que tener más interpretación. Incumplimiento, inicio de sanción. No incumplimiento, pues puede continuar con su servicio. Uh-huh. Y eso tenemos, y también va pues una parte importante de Adivia presentaba alegaciones de que debe existir un sistema universal braille en todas las licencias, no solo en los taxi adaptados, y así también lo hemos incorporado, como otras propuestas de mejora que entendemos que lo que va a dar es seguridad y garantía a los profesionales del taxi, pero también seguridad y garantía al Ayuntamiento de Puerto Rosario para cumplir con el servicio de transporte público en el municipio de Puerto Rosario.
Una última cuestión, apenas un minuto. Una vez que usted ha despejado ese otro asunto que era el servicio público del taxi.
Todo es página web, puertotaxi.com. Hay una centralita 24 horas, aplicaciones web, aplicaciones WhatsApp, diferentes aplicaciones Android
y iPhone
y después tenemos en calle Virgen de la Peña número 2 el atención al usuario en horario de 8 a 3, donde tanto profesionales como usuarios del taxi pueden tener una atención directa por personal propio del Centro de Coordinación Municipal.
Un minuto para la conclusión, que vemos que es positiva, de la reunión por primera vez en esta legislatura de la Mesa de Seguimiento del Pacto en Puerto del Rosario. Todo esto a raíz de un comunicado que, como bien saben ustedes, emitía el Partido Socialista, donde venía a expresar que no estaba de acuerdo en todo lo que era el procedimiento procedimiento que se había seguido por el asunto de Marlapé. Tiene usted un minuto.
Sí, nosotros, lo saben todos los concejales, los 21 concejales que pertenecemos al Ayuntamiento de Puerto Rosario, desde el inicio de la legislatura siempre hemos dicho que este grupo de gobierno formado por el PSOE y por Coalición Canaria somos corresponsables y copartícipes de todas las actuaciones que allí tomamos. Por lo tanto, no vamos a tirarnos la pelota de uno a otro de si eso corresponde al PSOE o corresponde a Coalición Canaria. Somos todos corresponsables. Y así lo hemos manifestado en todos los plenos. Nosotros tenemos, todos los lunes, tenemos mayoría de gobierno de los 11 concejales del PSOE y Coalición Canaria para ir viendo área por área y de qué manera podemos colaborar y contribuir pues a hacer frente a diferentes problemas, incidencias o propuestas como grupo de gobierno. Pero es que aparte, cada pleno nos sentamos todos juntos y vamos quién defiende cada pleno, qué postura tomamos, si vamos a hacer tal actuación o no, o ya la estamos haciendo. Todo eso conlleva un diálogo, un consenso y una conexión importante. Por eso no entendíamos esas declaraciones que salía de la ejecutiva de Puerto del Rosario después del pleno de Puerto del Rosario, cuando realmente habíamos tenido varias reuniones previas, tanto mayorías de gobierno como preparatorias al pleno, como en el propio pleno que defendimos una postura común. Entonces no entendíamos el porqué esa salida de tono. Y es ahí donde de forma no podíamos, desde yo como alcalde, como mi portavoz de Coalición Canaria, María Franco, mi secretaria local, Nure Cabrera, debíamos de retomar la senda del diálogo del diálogo entre ambas partes, porque realmente es la dinámica que hemos tenido desde el principio. Se convocó la mesa del pacto, pusimos arriba de la mesa aquellas incidencias que nosotros considerábamos. Creo que hubo un muy buen diálogo entre todos, se recondujo la situación y se pusieron algunos criterios, los cuales ambos partidos sabemos para reconducir esta situación. Por lo tanto, fueron unas declaraciones desafortunadas, unas declaraciones que nada tiene que ver con el trabajo día a día y con la cohesión y equipo unidad que tiene el Partido Socialista con Coalición Canaria, el grupo de gobierno, y que por lo tanto entendemos que después de esas conversaciones se han vuelto a la normalidad y por lo tanto nosotros seguimos trabajando de forma coordinada y siempre de forma responsable lo que somos, cargos públicos del Ayuntamiento de Puerto Rosario y con la responsabilidad que conlleva ser cargo público y concejal de este municipio.
Bueno, pues hemos estado algo así como 45 minutos repasando algunos de los asuntos más destacados de las últimas semanas en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Agradecemos, como siempre, la predisposición que tiene David de Vera para acercarse a este medio y hacer ese repaso y dar esa visión de muchas de las cuestiones que aquí comentamos día sí y día no sobre Puerto del Rosario, como saben, uno de los núcleos o el núcleo con mayor número de población de la isla de Fuerteventura residente, ¿no? ¿Estamos ya cerca de los 50.000?
No.
¿Todavía no?
Estamos. Es verdad que dentro de las estimaciones de crecimiento estamos en torno en estimaciones de 47.000 nuevos residentes y habitantes, bueno, nuevos residentes de forma completa, pero no, todavía estamos en una situación que alejados de esos 50.000, en 47.000 habitantes en las previsiones de crecimiento y por lo menos vamos a ver si terminamos esta legislatura de esta manera para ir garantizando todos aquellos servicios que debemos primero que revertir para realmente dar calidad de vida a todos los vecinos de Puerto Rosario. Así que muchas gracias, Marusa, por permitirnos estar aquí en Radio Sintonía y aquí estamos a disposición siempre con nuestros aciertos y errores para dar pues información a todos aquellos que nos escuchan y también reivindicar a...
Yo quiero pedirle también disculpas a los oyentes porque en muchos casos se nos quedan fuera temas sumamente importantes para los habitantes, por ejemplo, de los pueblos. Ahí está la zona de Guijey pidiendo desde telefonía móvil hasta transporte. En fin, en los pueblos también tenemos que detenernos y avanzar en lo que los vecinos están pidiendo como demandas prioritarias y esenciales, ¿no? Si le parece, lo dejamos por otro momento. No sé si quiere algún mensaje para la gente de Guijey, que son muy activos.
Nosotros tenemos un trato directo con todas las asociaciones de vecinos. De hecho, hemos hecho ya toda una primera sesión de reuniones con todas las asociaciones de vecinos de los pueblos. Hemos hecho cambios directos en tanto en fiestas como contribuciones de participación ciudadana. Y concretamente en Guijey, saben las limitaciones que lo hemos planteado, saben que la nueva licitación de transporte ya incluye el transporte interurbano para Guijey, que no es competencia propia de este ayuntamiento, que pueden existir algunas transportes alternativos o complementarios de forma muy puntual, pero que hasta ahora no hemos tenido la viabilidad de técnica por parte de la intervención del Ayuntamiento de Puerto Rosario, porque hay actuaciones que no, por falta de competencias, no lo permiten, que ya estamos desarrollando el plan de asfalto de que nos hemos comprometido del asfalto de Guijey con Felipito el Feo y el Time, que sí es un tramo de vía propia de este ayuntamiento, y que también estamos trabajando con el plan. Somos el único ayuntamiento que ha presentado el plan de implantación de fibra óptica en Puerto del Rosario, con un valor de 5,3 millones de euros, que está en fondos europeos, que lo ha hecho el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que hemos sentado en una mesa a los beneficiarios de Movistar, de Alcatel y del director general de la agencia de innovación, el señor Javier Franco, para buscar alternativas, no solo a Guijey, sino la conectividad rural de todo el municipio de Puerto del Rosario. Por lo tanto, y de hecho hemos presentado propuestas de enmienda a los presupuestos del Gobierno de Canarias, diferentes actuaciones, y una de ellas fue la implantación de estos de la fibra óptica en los núcleos rurales y población dispersa de Puerto del Rosario.
Hombre, se me está ocurriendo que si hay una vía que pertenece al Ayuntamiento de Puerto del Rosario que ustedes van a asfaltar, pues nada, pongan ustedes la guagua de Puerto del Rosario por esa vía.
Todo eso, tenemos cuatro guaguas en Puerto del Rosario, la línea 1, 2, 3 y 3 y la S, que el estudio de movilidad que estamos planteando ahora es para unir Matorral, Parque Tecnológico, La Hondura, y mantener el servicio, que a día de hoy el servicio de transporte público en área urbana, estamos hablando de 30 o 40 minutos de frecuencia, por lo tanto se ha mejorado muchísimo, y nuestra intención es intentar llegar, pero no solo Guijey, tenemos
Le pongo Guijey porque son los vecinos que más actividad tienen en estos momentos. Alcalde, lo tengo que dejar. Sí. Muchas gracias por su tiempo y hasta pronto.
Muchas gracias, Marusa.
Muchas gracias. Salud. Como no, le agradecemos a ustedes también la atención que nos han dispensado durante este ratito que hemos estado charlando con el alcalde de Puerto del Rosario. Vamos a otros contenidos, ¿les parece?